La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
De mayo, tiempo de pizarra, tiempo para analizar el regreso de Courtois tras su lesión, para hablar del Girona-Barça y de la jornada 34 de Liga, para debatir con Jimmy Mateos, López Frao y Lartaun de Azumendi, y para viajar como cada viernes con la carpeta de Van Gaal. Desde ahora y hasta las 7 en punto de la tarde, tenemos una gran pizarra de Quintana por delante. So bring it back down, bring it back down tonight. ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana? Bienvenidos a este viernes 3 de mayo del año 2024, en el que tenemos una tarde larga de radio que voy a vivir y a disfrutar como cada viernes con Nahuel Miranda. Hola, Nahuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hasta las 7 en punto de la tarde.
En punto, sí, en sí, punto, sí. Que nadie se asuste ni se alarme.
7 en punto de la tarde.
Y, por supuesto, que nadie se lo pase a Miguel Gutiérrez, que lo vamos a tener para cerrar el programa.
Más que a Miguel Gutiérrez, a cualquier técnico de la radio, también te digo, ¿eh?
Ah,
que hay una muñequita por ahí.
Sí, sí, sí.
Que está hasta arriba.
Luego se lo contamos a Miguel, que tiene aquí aliados que no sé si conoce.
Que hay un buen archivo, ¿eh?
Sí.
Donde puede bucear. O sea, alguna semana va canino de contenido.
Hay concretamente un corte de Miguel Quintana que es muy bueno.
¿Cuál es?
El del comunicado.
El del comunicado.
Que no, se acaba el contexto.
Vale, ya. Sí. Creo que sé cuál es.
Es un audio donde está Miguel Quintana leyendo un comunicado sobre un tema grave, pero claro, el audio se acaba
con
el contexto.
Insultos, ¿no?
Con muchos insultos. Entonces el audio se acaba el contexto, la verdad, que está bastante potente.
Me acuerdo. Bueno, Nahuel, ¿cómo pinta el viernes? ¿Qué tal todo?
Bien, muy bien. Tengo la maleta. Me voy a Valencia. El domingo voy a estar en Mestalla para ver a los Babazorros.
Buen partido.
Bueno, sí, Valencia Deportivo Alavés.
Sí.
Es uno de los equipos que más he visto en persona esta temporada del Deportivo Alavés. Estuve también en Villarreal.
Ah, es verdad.
Y estuve a punto de ir a Vitoria el fin de pasado a ver el Alavés Celta.
Cierto. Oye, te perdiste una exhibición del Alavés.
Hombre, no sabía yo que era el centenario de Mendizorroza, que la celebración previa y tal estuvo muy bien. Sí. Bueno, me lo perdí. Para compensar, voy domingo 6:30 a verlos a Mestalla y a comentarlo en marcador.
Bien, tenemos una jornada de liga por delante apasionante, jornada 34 de la primera división. Y esta mañana, en rueda de prensa, Carlo Ancelotti ya ha reconocido, que mañana ante el Cádiz va a jugar Thibaut Courtois.
Tibú está bien, sí, mañana va a jugar él, después de mucho tiempo, es una muy buena noticia para nosotros, que vuelva él, como ha vuelto Militao, entonces creo que él puede aportar lo que ha aportado. Está muy bien, tiene mucha ilusión, y creo que todo el mundo, todos nosotros estamos encantados que pueda volver.
Si el Madrid se mete en la gran final, ojalá, de la Champions, ¿Courtois podría jugarla?
Bueno, todavía la final que tenemos en la cabeza es la final del miércoles, que es contra el Bayern, que es donde va a jugar Lunin, y después veremos.
De momento lo que sabemos que ha confirmado Carlo Ancelotti y Nahuel es que mañana ante el Cádiz juega Thibaut Courtois y después ya veremos, ante el Bayern Lunin y después ya veremos qué pasa con la portería del Madrid.
Sí, ha esquivado muchos intentos de regate, sí. Carlo Ancelotti, porque al final es la gran pregunta de todas las previas de aquí a final de temporada. ¿Hasta qué punto están preparados tanto Militao como sobre todo Courtois? Que oye, de cara a este fin de semana es la gran novedad y veremos si en el futuro le podemos ver en partidos de mayor trascendencia que él no quiere nombrar.
Por lo pronto, mañana apetece ver de nuevo a Courtois en la portería, ¿no? Son casi 9 meses después de su lesión. Antes me confirmaba nuestro Miguel Ángel Toribio que son casi 11 meses desde su último partido con el Real Madrid, que ya ha pasado bastante, ha llovido casi un año, así que apetece, ¿no? Ver al belga de nuevo bajo palos. En un 11, eso sí, luego haremos la previa del partido, que esperamos con bastantes rotaciones del Madrid ante el Cádiz.
Sí, eso es. En cuanto a Courtois, ya se había anunciado que no iba a ir con Bélgica, que se retiraba. Daba la sensación de que era un retiro un poco temporal, de que no estaba muy contento por cómo iba el rumbo de la selección. Confirmó también esta semana que no va a jugar la Eurocopa. Así que bueno, más ganas aún de verle, pues vamos a tener poco tiempo. 11 con muchas rotaciones. Ha confirmado también Carlo Ancelotti que va a jugar Arda Güler, que va a volver a ser titular el futbolista turco.
Militao también va a jugar.
Sí, al final son futbolistas que queremos ver, que les ha faltado protagonismo en el Real Madrid. Y que bueno, por las circunstancias de la temporada, en este momento en el que el Real Madrid tan solo necesita 4 puntos para proclamarse campeón de liga, pues apetece mucho verles porque demostraron el otro día en Anoeta que están preparados para dar el paso adelante para presentar un Real Madrid competitivo.
Pues sí, ayer estuviste aquí por la tarde comentando en el marcador europeo de Pablo Parra una nueva victoria del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Suma y sigue 0-2 en el Olímpico de Roma, 39 victorias, 8 empates, el equipo alemán sigue invicto y da un paso de gigante de cara a la final de la UEFA Europa League, Nahuel.
Yo te diría que una de las mejores victorias del Bayer Leverkusen, seguro en Europa League en este 2024, que ha sesteado un poco, que acuérdate la eliminatoria contra el Karabaj que se le complica un poco, el partido de vuelta contra West Ham en los cuartos de final, pero en el Olímpico de Roma frente a el otro gran favorito que quedaba vivo en la competición, a un golpe encima de la mesa, un 0-2, después de un inicio de partido un tanto dubitativo, con la Roma apretando una barbaridad, el equipo se ha repuesto en un encuentro con muchísima tensión. Creo que estamos asistiendo a uno de los clásicos modernos de las competiciones europeas. Seguramente les veamos a los dos la temporada que viene en la Champions. Seguro en el caso del Bayer Leverkusen lo tiene que confirmar la Roma. Muchísima tensión, pero no se dejó amedrentar el equipo de Xabi Alonso, que saca un resultado valiosísimo para la vuelta del Bayern la semana que viene.
Y tanto, en el otro partido acabó en empate 1-1 en el velodrome entre Marsella y Atalanta. Todo se va a decidir en Bérgamo. Nuevo gol de Gianluca Scamacca, eso sí, que oye, le dijimos que es un delantero de rachas y en buena racha está el italiano, ¿eh?
Sí, aparte, bueno, un gol controlo, defino, con la sensación de que, oye, que esa definición no la va a fallar en la vida. Son 9 tantos en los últimos 10 partidos entre todas las competiciones.
Fíjate.
Le dejaron muy liberado. Reaccionó en Marsella con una buena jugada de estrategia y sobre todo con una segunda mitad donde yo creo que mereció un poquito más. Buen resultado para el Atalanta viendo el partido.
En el duelo español de la Conference ganó Mendilibar con su Olympiacos ante el Aston Villa de Unai Emery, 2-4. También se le pone bastante de cara pensando en la final.
Con un hat-trick de El Kabi, ¿sí?, el futbolista marroquí, que me preguntaba ayer Pablo Parra, oye, ¿este tío de dónde
sale, ¿no?
Claro, es que ha hecho mucha carrera en China, también en Qatar, ha priorizado el aspecto más económico a lo largo de su carrera. Había pasado también por Hatayspor, por Turquía, y se ha consolidado en Olympiacos haciendo una Conference League formidable. Me parece que con el hat-trick de ayer son 8 goles en la presente edición de la Conference y dando la sorpresa con muchísima efectividad. De hecho, en la primera mitad había marcado ya 2 goles en tan solo 14 intervenciones en el partido. Le penalizaron y muchos errores individuales a Aston Villa, que va a tener que hacer una machada en el partido de vuelta en el Pireo.
Sí.
Por cierto, no sé si viste la imagen de Evangelios Marinakis, el propietario de Olympiacos, de Nottingham Forest y otros clubes, dándose un baño de masas después del partido.
Ah, no lo he visto.
Salió, vamos, que le faltó dar la vuelta olímpica.
Salió
por,
hombros, ¿no?,
por Villa Park, sí.
Lógico, también deberían sacar a hombros a José Luis Mendilibar, ¿eh? Tremendo lo de Mendy. Campeón con el Sevilla de la UEFA Europa League la temporada pasada y ahora a las puertas de la final de la Conference con Olympiacos.
Claro, campeón de la Europa League siendo el tercer técnico de la temporada del Sevilla, sí. Y de nuevo en Olympiacos siendo el tercer técnico después de Carlos Carvajal y de Diego Martínez. Bueno, rescatando a este equipo que andaba un poco perdido, andaba un poco bueno, con un presente un tanto raro, también con cambios a la dirección deportiva.
Sí.
Ha sobrevivido a todo eso. Ya vimos en aquella remontada contra el Maccabi de Tel Aviv en los octavos de final de la Conference cómo el equipo le arropa una barbaridad y están todos muy pendientes de él. Se lo están devolviendo también en el terreno de juego con resultados que les acercan a la primera final europea de Olympiacos, que además tiene el aliciente de que se va a jugar en Atenas, se va a jugar en Nea Filadelfia, en el estado de la ECA.
Tremendo, tremendo lo de Mendilibar y Olympiacos con ese 2-4 ayer ante el Aston Villa de Unai Emery. En el otro partido la Fiorentina ganó en el tramo final, 3-2 ante el Brujas. Tendrá que defender el resultado en Bélgica. ¿Lo consigue o no?
Yo creo que no, fíjate. No. Creo que la Fiore, que estuvo media hora con un futbolista más, se marchó. Bueno, iba 2-1 cuando se queda con 10 de Brujas. Igor Thiago mete un gol espectacular. Típico gol de, oye, yo le meto un melón, le meto una lavadora a mi 9.
Pasa, ¿no?
Claro, y él la controla y define las mil maravillas. Y consigue marcar el 3-2 en los instantes finales. Pero siendo ayer la Fiorentina muy favorita, muy superior también. Me da la sensación de que el Brujas tiene algo más en el tanque, que vimos una versión un poquito más conservadora y que tenía que haber aprovechado un poquito mejor ese momento de partido de la Fiore.
Pues esto lo veremos el próximo jueves y lo comentaremos aquí el viernes en la pizarra de Quintana. Hoy, Nahuel, quiero que hablemos un poquito, luego se lo vamos a preguntar también a los debateños que nos van a acompañar esta tarde, Jimmy Mateos, Alberto López Frau y Lartaón de Azumendi, ¿quién es hasta ahora el mejor entrenador de la temporada. Porque hemos hablado de Xabi Alonso con su Bayern, que no ha perdido el Leverkusen en lo que va de temporada. Tenemos a Carlo Ancelotti con el Real Madrid, por ejemplo, que está haciendo una temporada de mucho mérito. Lo de Mitchell con el Girona, incluso Unai Emery con el Aston Villa, que parece que lo va a meter en Champions. Hay grandes técnicos esta temporada y no sé si tú ya te quedas con alguno. Sé que faltan todavía los partidos más importantes por jugarse, tanto de Leverkusen como ojalá de Real Madrid. Pero no sé si te quedas con alguno.
Bueno, yo creo que en la Liga creo que hay que meter a tres en la ecuación. A Ancelotti, a Mitchell y yo metería también al Pipo Baraja.
Perfecto.
De los técnicos que tenemos en Liga. No son los únicos que han estado bien, pero son los que mejor han estado para mí. Y luego, claro, lo del Bayer Leverkusen, que ya ha ganado la Bundesliga, que tiene encarrilado el pase a la final de la Europa League y va a estar también en la final de la Copa, tiene que estar también Xabi Alonso.
De acuerdo.
No sé hasta qué punto valorar la temporada de Edin Terzic en el Dortmund. Yo creo que es un técnico que a mí me deja un poco tibio.
Bueno, pero está ahí.
Ahí está. Ahí está el nombre, ahí está la candidatura. Y luego yo creo que habría que incluir, veremos cómo acaba la Premier, Guardiola, Jürgen Klopp, obvio. Arteta. Excepto que en Europa, vamos, se le resta bastante a todos ellos.
Simone Inzaghi con el Inter. Es verdad que tiene el batacazo europeo con el Atlético de Madrid.
Pero es que le ha metido, que son 19 puntos, le mete ahora mismo al Milan. Inzaghi tiene que estar seguro. No sé, hay bastantes candidatos, pero ya te digo que las dos candidaturas potentes de la Liga de cara a competir con el top 5, que son las de Ancelotti y las de Mitchell, creo que son dos candidaturas
muy fuertes.
Sí, a la altura de las mejores en Europa.
Muy fuertes, así que ¿te parece que se lo preguntemos a los oyentes?
Venga, os preguntamos por el mejor entrenador de la temporada. Oye, si hay alguno que salga de las cinco grandes ligas, si nos queréis contar un poquito por qué, si queréis ser creativos,
claro,
oye, es viernes.
Claro,
no está Miguel Quintana aquí para censurar.
Hoy vale todo.
Exacto. En el 628-2690-92 os pedimos, como siempre, vuestras notas de voz, vuestros WhatsApp de audio en el número de Radio Marca, el teléfono de Radio Marca, el 628-2690-92.
Eso es, y a partir de las 5 en tiempo de debate, como todas las tardes, os escuchamos en ese teléfono, 628-2690-92. Ya que hablabas de Terzic, ya que hablabas del Dortmund, hoy hemos conocido que Marco Reus deja el equipo a final de temporada.
Sí, se marcha después de 10 temporadas como canterano. Recordemos que el Dortmund no lo termina de ver para el primer nivel. El Borussia Mönchengladbach le abre un hueco y consigue salvar al equipo en un momento muy delicado. Regresa al Borussia Dortmund y es una de las estrellas del último Borussia Dortmund que pisa una final de Champions como es el de la 12-13. Acuérdate que cuando hacíamos la quiniela 1-1, era oye, Marco Reus o Frank Ribéry. Era un poco Ribéry más consolidado y Marco Reus que era la estrella emergente. Al final han sido 12 temporadas con el Borussia Dortmund, con el lunar de las lesiones que le han impedido tener un poquito más de rendimiento con la selección alemana. Se marcha del Dortmund donde, bueno, no ha sido una sorpresa. De hecho, ya fue muy al palo su renovación la pasada temporada. Y veremos si alguno se la juega por Marco Reus, que tiene 34 años y que, oye, igual puede dejar algunos últimos destellos de calidad. Ya veremos si estos destellos llegan en la Liga de Campeones, donde está siendo revulsivo el Borussia Dortmund y donde todavía podría tener una gran, gran, gran despedida a la altura, bueno, de un futbolista que ha sido muy grande y que creo que podía haber sido incluso más.
Posiblemente. Estoy de acuerdo contigo. De momento tendrá otro gran partido europeo en el Parque de los Príncipes la próxima semana para defender el resultado, la ventaja que tiene su equipo en esa eliminatoria ante el Paris Saint-Germain. Es una de las primeras camisetas que me compré.
Sí.
Siguiendo el fútbol internacional. La de Marco Reus, temporada 12-13.
Es
la amarilla con rayas negras.
Bueno, es que es la camiseta.
La famosa, famosa camiseta de la eliminatoria ante el Madrid, de Lewandowski.
Sí, ante el Málaga también.
Esa camiseta la tengo.
Muy chula. De hecho, esas camisetas, las del Dortmund de Klopp, un poquito anteriores, también eran muy chulas. Yo creo que Reus, fíjate, nos gustaba tanto Reus en sus inicios que luego la gente, como lo ve con mucha distancia, no ha sabido ponderar que el Reus post lesiones ha sido un futbolista muy inferior y que de hecho se ha quedado corto con el Dortmund y que sale en alguna de las fotos dolorosas, como por ejemplo la de la pasada temporada, esa jornada 34, partido contra el Mainz, de no poder echarse al equipo a la espalda, ¿no? De no haber sido ese futbolista diferencial que prometió alguna vez, y creo que no hemos ponderado muy bien la figura de Marco Reus, que molaba mucho en sus inicios, pero que llevaba un par de temporadas ya un poquito de vuelta.
Nos ha acompañado durante mucho tiempo el bueno de Marco Reus, a todos nosotros los que hemos crecido en este fútbol internacional, así que la mejor de las suertes y toda la suerte también para esta recta final de temporada con el Borussia Dortmund. Esto en el fútbol. Nosotros ahora nos marchamos al Mutuo Madrid Open, porque ahí está nuestro José Luis Escarabajano. Hola, JL, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Adrián, Nahuel, ¿cómo estamos?
Muy pendiente de ese Fritz Rublev, ¿no? Entiendo.
Sí, acaba de arrancar la primera semifinal del cuadro masculino con Andrei Rublev, el verdugo de Carlitos Alcaraz, junto a Taylor Fritz, jugándose entre los dos un pase a la final. Estamos en el primer juego con 40 iguales en el saque del ruso, así que esto acaba de arrancar. Prácticamente llena la Manolo Santana, está todo vendido desde hace muchísimo, no había entradas, con lo cual los que falten será porque o no han venido o están en otro sitio de esta caja mágica, así que muy buen ambiente.
Bueno, pues lo celebramos, estamos pendientes de ese partido. Te queríamos preguntar también, JL, por la noticia de la mañana en el tenis español, lo de Carlitos Alcaraz, ese mensaje que ha puesto en redes diciendo que no va a estar en Roma.
Sí, es la gran noticia de la mañana en el tenis español. Ha habido otra, y es que Granollers no puede jugar las semifinales del Mutua Madrid Open porque se lesionó su compañero Horacio Ceballos y se han tenido que retirar después de ayer proclamarse campeón número uno del mundo en el dobles. Pero la gran noticia, como bien dices, es la que nos ha transmitido esta mañana Carlitos Alcaraz, que después del partido contra Rublev, bueno, se va con buenas sensaciones, diciendo que es verdad que tenía agujetas en todo el cuerpo, incluidas en el antebrazo, pero no nos hacía alertarnos de lo que ha pasado. Cuenta Alcaraz que ha sentido dolor después de jugar en Madrid y que se ha tenido que hacer unas pruebas en el brazo y unas pruebas que han dado un edema muscular en el pronador redondo del antebrazo derecho, que es obviamente donde tenía la lesión. Así que no va a estar en Roma, el torneo que arranca ya prácticamente la próxima semana, y vamos a ver cómo llega a Roland Garros. Necesita descansar, hasta el 26 no empieza Roland Garros, y vamos a ver si en todo este tiempo le da tiempo a descansar, no perder la forma y llegar en plenas facultades a Roland Garros.
Pues sí, porque le ha dicho que se tiene que recuperar y también que necesita este descanso, estas semanitas que tenga para a preparar el gran torneo.
Le va a venir bien porque aparte JL no va a cambiar su ranking de cara a Roland Garros, va a ser número 3, ¿no?
Eso es, llega como 3 por la lesión de ayer de Medvedev, así que lo tenía totalmente asegurado, pasará lo que pasará en Roma, va a llegar como 3 del mundo, número 1 Djokovic, que también lo tiene asegurado, número 2 Sinner.
Esos aplausos que escuchábamos de la caja mágica son porque Rublev se pone en ventaja, ¿no?
Sí, ha ganado otro punto. Es bastante largo ya este juego, ¿eh? Llevamos 6 minutitos, no se ha completado todavía. Lo tiene Rublev, aunque ataca Taylor Fritz y se lo lleva además, así que 40 iguales.
Bueno, pues ahí está, seguimos pendientes del partido. Gracias, JL.
Hasta ahora.
En el Fórmula 1, Nahuel, ¿qué tenemos este fin de semana? Porque hay Gran Premio.
Sí, de hecho, nos pilla parte del Gran Premio en tiempo de Pizarra Quintana.
Estupendo.
A partir de las 6:30 vamos a tener la sesión de Libres 1. Recordamos, este fin de semana, Gran Premio de Miami, el primero de los 3 que vamos a tener en Estados Unidos esta temporada. La clasificación al sprint va a ser esta misma noche, a partir de las 10:30.
Qué bien te pilla esto, ¿eh?
Bueno, esto es espectacular. La clasificación normal y corriente, la de toda la vida, va a ser mañana a partir de las 10 de la noche. Y también a las 10 de la noche, pero del domingo, vamos a tener la carrera canónica a 57 vueltas para ver quién es el vencedor del Gran Premio de Miami. Y por cierto, no es lo único que tiene ruedas si nos interesa este fin de semana, porque mañana arranca también el Giro de Italia.
Efectivamente.
Con etapa con final en Torino. Y me sirve esto para hilar con la muy bonita camiseta que ha estrenado el Torino.
Muy bien.
El día de hoy. Al final, siempre nos lo traemos
al giro.
Sí, siempre nos lo traemos todo al fútbol.
No la he visto, me ha dicho que la tenía que buscar.
Sí,
no la he
visto. Ahora te la paso. Si no,
¿Merece la pena?
Sí, merece la pena.
Hombre, además, si es del Torino, siempre.
Hombre, claro, pero mira, si te parece, mientras presento a alguien especial que se pasa por aquí.
Venga, a ver.
Porque llega el momento clave de todos los viernes. Vamos con las previas de la jornada en la Liga para poder apañar tu 11, el Movistar Fantasy Marca. Mira, ya se sienta por aquí Fran González.
Ay, ay.
Para hablar del juego con más estadísticas, mejores premios, nuevas ligas y opciones de personalización. Descárgate el Movistar Fantasy Marca en tu móvil y sufre la frustración de perder cada semana contra Fran González. ¿Qué tal? Muy buenas.
A ¿qué ver, tal? Fran González. Chico, buenas tardes.
Como chupas cámara, ¿eh? Te he metido aquí en el plano.
Bueno.
¿Te gusta el protagonismo?
No, pero tenemos que demostrarle a nuestros pizarritas y que no está Miguel Quintana.
Yo creo que se han dado cuenta ya.
Sí.
Hombre, cualquiera que haya conectado ya a la radio sabrá que no está.
Tengo dudas.
Digo yo. Bueno, a ver, de cara a este fin de semana, ¿qué? Este fin de semana no...
Has hecho las cosas mal, Adrián.
Sí, no me gusta. O sea,
las cosas mal, Adrián.
Creo que me toca otra semana de pechear. Bien.
Bueno, ya veremos.
Ya verás.
A ver, es un fin de semana muy complicado. Refrescamos, está el Real Madrid en las semifinales de la Champions. Juega el próximo partido el miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Bayern.
Pues.
viene de empatar en el Allianz, así que difícilmente los Vinicius, Fede Valverde, Bellingham, Rüdiger y compañía, que son unos habituales en cuanto a buenos puntos se refieren en esta competición, en este Movistar Fantasy Marca de la pizarra de Quintana, creo que no van a tener muchos minutos y que por eso hay que innovar en la plantilla. Salió, creo, hace no mucho Arda Güler, pero claro, ¿vas a hipotecarte cambiando a un Fede Valverde o a un Bellingham por Arda Güler para dos partidos? Yo tengo duda. Yo creo que lo mejor es probar a otros futbolistas, a ver qué pasa.
Dices hipotecarte porque solo se pueden tener tres jugadores de cada equipo.
Claro, y un total de 25. No, muy, muy barato Arda Güler.
Bueno, vale. Entonces, ¿qué?
Yo, ya sabéis que me gusta mucho el término all-in, que nosotros lo utilizamos para poner a todos los jugadores posibles.
¿Has hecho algún all-in?
Sí, Real Sociedad. Vale. Creo que si hay un momento para que la Real Sociedad... Claro.
Las Palmas. En casa contra Las Palmas, 6 derrotas consecutivas el equipo de Pimienta.
Por eso, a ver, que puede marcar la Unión Deportiva Las Palmas, pero claramente es un equipo que no tiene gol, y más si le sumas que está fuera de casa. Y creo que hay otro equipo, dos equipos más, donde uno puede confiar. El Valencia del Pipo, porque juega frente al Deportivo Alavés.
He confiado en el Deportivo Alavés.
Yo lo digo porque el Deportivo Alavés viene bien, ¿vale? Y creo que se puede, entre comillas, relajar, porque ya el objetivo lo tiene. Y hay otro equipo en el que confío de cara a este fin de semana. Fíjate, el Sevilla, que cierra la jornada domingo 9 de la noche, recordemos, no hay partido lunes, que juega frente al Granada.
Vale, vale. Con todo esto, entonces...
Bueno, pues en el último entrenamiento de hoy, vamos con el siguiente 11. Nilan bajo palos. Tres atrás. Mosquera, que es verdad que es duda,
claro,
pero es el defensa más importante del Valencia, si nos lo permite Gallá, que no va a estar disponible. Creo que el Pipo Baraja tiene que forzar con Mosquera si quiere soñar con la Champions. Sergio Ramos.
Con la Champions.
Bueno, con Europa, perdón, con Europa. Mosquera, Ramos y Javi Galán. Recordamos, vale. Real Sociedad Las Palmas, Sevilla, Granada Club de Fútbol y Valencia a la vez.
Vale.
Todos los partidos en casa de los equipos mencionados. Centro del campo, está en un grandísimo momento de forma y puede seguir dando asistencias a Alex Baena. Pepelu, que viene de marcar, aunque fue de penalti, pero de marcar frente al FC Barcelona. Nico Williams. Creo que puede ser diferencial esta noche en el Coliseum, junto a Takefusa Kubo en el centro del campo. Y arriba hay un Girona-Barça.
Sí.
Se le puede recomendar a los pizarritas que se la jueguen a que le caiga el gol de Dobby, de Sabiño, de Lewandowski, porque muchos lo tienen. Pero yo entre los tres me voy a quedar con Sabiño, porque va a tener más protagonismo con balón y puede dar alguna asistencia, incluso un gol, junto a Yago Aspas, que ya le toca marcar de nuevo.
Sí.
Juega frente al Villarreal en casa. Y un Mikel Oyarzabal, que tiene que volver a aparecer, y más frente al equipo Pío Pío.
Vale.
¿Qué
suena
te parece?
Bien. Suena bien tu once, suena bien.
Me da cosa dejarme en el banquillo a Lewandowski o a Dobby, porque es lo típico que pones a Sabiño y te marca a Dobby. Pones a Dobby y te marca a Sabiño, pero me la juego así.
Sé un rato de este tipo.
Venga, a ver.
De cosas. A ver, Nahuel Miranda.
Yo he hecho cambios de última hora.
Y me mira, Y me mira.
He expulsado Mamardashvili, claro, que era mi portero de confianza. No me queda otra que contar con Sivera.
¿Cómo que no me queda otra?
¿A quién ficho?
Bueno, que está bien, me refiero. Ex canterano del Valencia. Y que quiere también un poco imponer su ley en Mestalla,
es que,
¿no?
Sí, bueno, he puesto a tres del Valencia. Quique Salas, Mosquera, Petzela en defensa.
Quique Salas.
Mosquera y Petzela.
Sí. Tengo a Quique Salas y a Acuña. Yo creo que, escuchando a Quique, mi feeling es que le dolió dejarse fuera a Quique Salas el otro día y que va a ser titular. Gundogan, Baena, Pepelu, Merino en el centro del campo. Tenía la duda entre Merino y Barrene.
No, Merino para adentro.
Sí, sí, es que igual Barrene, igual le toca a banquillo. Con Becker estando como está y Barrene y Kubo dubitativos.
Ojo quitar a Gundogan y poner a Barrene, Piénsatelo.
Le daré una vuelta.
Vale.
Arriba, Yago Aspas, Mikel Oyarzabal. Y he tenido dudas.
A ver, va a poner a Burceta, seguro.
No. Tenía dudas entre Choco Lozano, los de Girona, tengo también a Burceta, pero me voy a decantar por Peter Federico.
Toma ya.
Puf.
Está en el mercado, Peter Federico.
Sí.
Un extremo
muy barato,
que debería de ser centrocampista en el juego juega de delantero.
Estoy de acuerdo.
Puf.
Le toca marcar.
Estoy de acuerdo con
no
él.
Lo veo,
no, me gusta,
No lo veo, pero allá tu suerte.
El Choco Lozano, es que me fastidia porque creo que es el Choco, ¿eh? Creo que el bueno es el Choco aquí.
Que no.
Bueno, pues júgatela.
Que no.
Estoy fastidiado. Bueno. Y no me gustan ni Sabiño y Dobby, porque creo que va a ganar el Barça.
Da igual, pues ellos son delanteros.
Ya bueno, y...
Bueno, el Barça no sé yo si va a dejar la portería cero fuera de casa.
¿Te convence o no?
Más o menos.
Te hace dudar. Voy a ir con los míos. Bueno, porque es que si marca Peter Federico el lunes no puedo entrar por la puerta.
No, claro.
Yo antes que a Peter Federico pondré uno del Girona, pero...
Bueno, esas son las... El 11 de Nahuel Miranda. El mío, Ter Stegen en portería, Mario Hermoso, Pau Cubarsí, Valjean y Petzela.
Madre mía.
Todo mal, ¿eh? Hombre, igual en el Mallorca Atlético Madrid es un 0-0 y son dos portillas a cero.
No lo veo, pero bueno, a ver.
¿No crees?
No.
Bueno. Johnny Cardoso, Fran Beltrán, John Guridi.
Pero no estamos en la jornada 1, si estamos ya a final de liga.
Ya, pero es que es lo que hay. No hay mucho más. Y arriba, Mikel Oyarzabal, Yago Aspas y Sabiño.
Claro, me gusta tu delantera porque es la misma que la mía, pero... el centro del campo.
Pues tenéis los dos a Sabiño. Los otros 8
acompañantes tienen que hacerlo muy bien, ¿eh? Ya te digo que esta jornada no...
Tú y tu tole con Fran Beltrán.
No, ya, es que no hay mucho más. Claro. Es que en el banquillo tengo Bellingham, que no va a jugar, Fede Valverde, que tampoco creo que juegue,
Amarillas,
Isco está sancionado, claro, efectivamente.
Ese es el gran pero. No tienes a Baena.
No tengo a Baena. Martín Zubimendi está lesionado.
Y bueno, hay un motivo por encima de todos, que es que no ha mirado el mercado hasta hoy. También aquí...
Bueno, eso por encima de todo.
Claro.
Hasta
es que
hoy,
ha salido... Y hoy no sé por qué el mercado hoy ha decidido sacar a la venta 10 jugadores del Alavés.
Sí, justo. Claro, la duda era Antonio Blanco. No. Ya tengo a Guridi. ¿Entre Guridi y Antonio Blanco?
Hombre, más ofensivo Guridi.
Hombre, Gurigol.
Igual, sí, ya que ha marcado, ¿no? Igual ha desatascado el bote de ketchup. Y Peter Federico me fastidia. Peter Federico que no sea centrocampista, porque lo hubiese fichado. Pero claro, como delante.
Pero también es verdad que lo mismo va a jugar 60 minutos, ¿eh?
Bueno, hombre, 60 minutos, yeah. Hat-trick.
Uf, 60 minutos dan para muchas cosas.
Claro. ¿Una hora?
Ojalá, ¿no? 60 minutos.
Oh, no, hombre...
Y 5 a veces. Venga, Frank González.
Hola, como siempre. Hasta ahora. Va.
Nosotros nos ponemos ya a hacer las previas de la jornada 34 de la Liga EA Sports.
Eleva tu carrera con Grupo ATU. Formación pública, cursos gratuitos para todos los sectores. Sin empleo, encuentra tu salida al mercado laboral. Plazas limitadas. Entra ya en grupoatu.com. Tu futuro te espera.
Cuidado con la sopa que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Desde el próximo 22 de abril hasta el 5 de mayo, vente a la Caja Mágica para vibrar con una nueva edición del Mutua Madrid Open. Descárgate ya el especial Marca Plus sobre el torneo y descubre entrevistas a los campeones como Alcaraz o Sabalenka, fotogalerías. Descárgate ya gratis el nuevo Marca Plus para vivir de la mejor manera posible la gran cita tenística que se celebra en la capital. Colaboran Marca y Radio Marca.
A partir de las 9 arranca la jornada 34 de Liga y lo hace en el Coliseum con un partido entre el Getafe y el Athletic Club. Fran González, Alberto Santa Cruz, ¿cuál es la última hora de los dos equipos?
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. El Getafe Club de Fútbol no se juega mucho clasificatoriamente hablando, pero sí que quiere acabar lo mejor posible esta temporada 2023-2024. Y uno de los alicientes que podría tener el aficionado tipo del equipo azulón es ver a sus canteranos. Ya han debutado 3 de los 4 que van convocados en el día de hoy, como Yassin Tayal, que tuvo minutos frente a la Real Sociedad. Alberto Risco, este ha sido el último en debutar, 11 minutos el pasado sábado en el Power Horse Stadium frente a la Unión Deportiva Almería. Jordi Martínez, que fue importante no solo en la Copa del Rey, sino también en el último tramo de 2023 en el Getafe Club de Fútbol, y un Jeremy Jorge que tiene muchísimas opciones de entrar en esos minutos finales del partido frente al Athletic Club. Así las cosas, este sería el once tipo de José Bordalás, con David Soria bajo palos, Carmona en el lateral derecho, Jenné en la defensa, junto a Omar Alderete en el lateral izquierdo, Gastón Álvarez en el centro del campo, Yeyu Santiago junto a Ilaiz Moriba y Luis Milla en el costado derecho, Mason Greenwood en el izquierdo, Óscar Rodríguez y en la delantera, Jaime Mata. Eso en cuanto al Getafe, pero ¿cómo llega el Athletic Club, Alberto Santa Cruz?
Hola Fran, hola Pizarra. El Athletic tendrá varias bajas para el partido de esta noche. En el centro del campo no estarán ni Ruiz de Galarreta ni Sancet, ambos con lesión en su pierna izquierda, muscular. En el caso de Dani Vivian, unas molestias en la espalda, en el centro de la defensa, le dejan fuera. Y Yuri, en el lateral izquierdo, tampoco podrá estar por esa entrada al tobillo frente al Granada, que sufrió y le hizo perderse ya el partido frente al Atlético de Madrid. Tampoco podrá estar en este. Con todo ello, Simón sería el portero titular, con De Marcos, Geray, Paredes, Lecue en la zona de defensa, sin más alternativa prácticamente para Valverde. En el centro del campo aparecerá Ander Herrera, teóricamente acompañado de Beñat Prados. Muniain podría ser el hombre que entre en la zona de la media punta y con alternativa a lo largo del partido para Unai Gómez. Guruceta en punta de ataque y los Williams en las dos bandas.
Así llegan Getafe y Athletic Club al partido de esta noche. Nahuel Miranda, ¿qué esperas del encuentro? ¿En quién te quieres fijar?
Bueno, en cuanto a objetivos, tener presente que una victoria del Getafe clasifica ya de manera matemática al Girona en la próxima edición de la Champions, que puede influir en el resto de la jornada.
Sí.
Y luego yo veo dos equipos... Es cierto que viene el Getafe de ganar en Almería y de hacerlo con alguna de las señas de identidad de este equipo, con un buen partido de Greenwood, con un buen partido de Ilaiz Moriba, que lo veníamos esperando, con el centro de la zaga un poquito más solvente, con un gran partido también de David Soria. Bueno, son señas de identidad que el Getafe recuperó frente al colista ya extendido a Almería y que veremos si tienen alguna continuidad. No sé cuánta fe le tienes tú al equipo, Adri, pero con esta versión de Greenwood y de Ilaiz, yo creo que le puede poner las cosas complicadas, sobre todo en casa del Athletic Club.
Sí, yo creo que también. Al final, donde más ha ganado el Getafe, lo repetimos siempre, es en casa, es en el Coliseum. Son 8 victorias de las 10 que tiene en el casillero el equipo de Bordalás. Seguro que vemos al Getafe intenso, agresivo, que va arriba, que trata de incomodar. El tema es que esto también puede abrir varias puertas, Nahuel, a los contragolpes, a la velocidad de los Williams y de Guruceta pivotando en la posición de 9.
Sí, lo que pasa es que viene en un momento raruno, el Athletic Club, que sí. Desde que ganó la Copa da la sensación de un poquito de descompresión.
En Liga no gana desde el 16 de marzo, 2-0 al Alavés.
Claro,
son y al 4 jornadas consecutivas, 2 empates, 2 derrotas.
Sí, es cierto que tampoco ha perdido últimamente, que viene de 2 empates y sobre todo el día del Villarreal de merecer mucho más. Pero bueno, mi sensación es que el Athletic Club tiene que reponerse del batacazo el otro día en el Metropolitano.
Sí.
Intentar sacar la mejor versión, ser vertical, pero sobre todo que para estos equipos que les gusta tanto presionar y ser tan agresivos, jugar contra el Getafe, que muchas veces en el centro del campo se lo salta,
sí,
igual puede ser una dificultad y una complicación.
Lo veremos, lo comprobaremos esta noche. Venga, a ver, un nombre propio de cada equipo. Mira, yo quiero ver en el Athletic, por el escenario que estamos dibujando, a Beñat Prados en ese centro del campo con... y sin balón, porque creo que le va a tener que dar mucho al Athletic Club. Y en el Getafe, Maximovic, por la llegada de segunda línea. Que mira, que no hablamos casi nunca de Maximovic. Esos dos, los dos centrocampistas.
Yo quiero seguir viendo a Ilaiz,
¿vale?
Y luego en el Athletic Club tengo ganas de ver a Lecue, que le va a tocar bailar con Mason Greenwood, que recupera un poquito de sensaciones. Puede ser un duelo interesante,
¿no? Puede serlo. Esto es lo que decía Ernesto Valverde en la previa del encuentro.
Luego tienen jugadores que son muy fuertes en los centros laterales. La Tasa ya nos hizo un golazo aquí. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Desde luego es un equipo que no se rinde nunca. Y es un equipo valiente además porque te va por ti. No es de los que te espera, sino de los que te planta cara y además lo hace bien.
Así lo valoraba Ernesto Valverde en sala de prensa antes de este Getafe Athletic Club. Nosotros nos volvemos al Mutua Madrid Open. José Luis Escarabajano, ¿por qué Rublev ya va en ventaja en el partido?
Sí, pero bueno, con la ventaja relativa de ir un juego arriba con ¿sí? su servicio. Tiene que sacar free, lo está haciendo ahora para intentar igualar a 3-3-2. Va ganando Andrei Rublev, está siendo un partido largo. Llevamos más de 20 minutos, camino de la media hora, y solo 3-2 en el partido a favor del tenista ruso. Así que me da la sensación de que si esto sigue así va a ser un partido bastante largo.
Es que tenía que haber jugado Alcaraz.
Ay... esto es Alcaraz ahora,
Mi duda, JR, no sé si a nivel informativo si sabemos algo, pero Alcaraz, si se hubiera clasificado para las semifinales, entendemos que habría seguido jugando a pesar de las molestias.
No, si tiene un edema, no. Si sintió dolor en el partido contra Rublev y tenía un edema, no se hubiera retirado, seguro. Es más, él dijo que al más mínimo dolor durante un partido lo dejaba. Otra cosa es que, según ha comunicado hoy, sintió dolor después de jugar. Imagino que ya después del fragor de la batalla, sí, y de estar en caliente, cuando se enfría, pues empezó a notar el dolor y no hubiera jugado.
Independientemente del resultado, que de momento está siendo bastante igualado, ¿cómo estás viendo a los dos, tanto a Fritz como a Rublev?
Bueno, con su estilo de juego de cada uno muy característico, yo creo que Fritz aquí en Madrid con la altura tiene bastante ventaja también. Es un buen cañonero, fíjate ahora muy buen saque, el resto lejos de Rublev que le pegó con la caña. Y por eso te digo, va a ser una semifinal muy, pero que muy igualada. Bueno, las dos, porque la Aliasim Lehecka también la veo muy igualada. Puede pasar de todo y es complicado mojarse, aunque creo que ve un poquito favorito a Rublev antes que a Fritz.
El resto de Rublev me ha salido a mí muchas veces, el JL.
¿Sí, no?
Lo he jugado, sí, sobre todo a pádel, a tenis no juego, pero a pádel cuando lo he hecho me ha salido muchas veces, ¿eh? Lo he clavado varias veces, así que sigo por ese camino, ¿no?
Sí, 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 una leyenda Rublev, de tenis claro. Como Rublev es 8 del mundo, lo hace, tú sigue por ahí que algo sacarás en claro.
Lo sigo copiando. Gracias, JL.
Chao.
Mañana a las 2 de la tarde tenemos fútbol en Donosti, Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas, John Cuedva, Cristian Santana. Es un encuentro sobre todo importante para el equipo donostiarra.
Hola Pizarra, muy buenas. Segundo partido consecutivo en casa para la Real, que defiende posición de Europa League, sin Martín Zubimendi, que ha ido esta semana, con Zubeldia sancionado y todavía arrastrando las bajas de Amari, de Carlos Fernández de Ayen y de Tierney. De Zubimendi, de Amari y de Tierney, ha dicho Imanol que pueden volver para la semana que viene. Un equipo donde va a haber retornos también a la alineación. Yo creo que Bryce Méndez titular, con Pacheco haciendo del sancionado Zubelde y con Turrientes retrasando su posición para hacer de timón en un equipo que sería él, Remiro en portería, Odriozola, Pacheco, Lenormand, Galán, Merino, Turrientes, Bryce, y con la duda de que pueda entrar Becker por Taque o por Barrene, que la voy a seguir teniendo de aquí a final de temporada, Oyarzabal seguro con dos de esos tres. Números malos de la Real en casa, solo 6 victorias en 21 partidos, 3 partidos consecutivos sin ganar, pero la oportunidad de meterles presión a los equipos que van a salir a jugar después, que también acechan Europa como el Valencia y el Betis. En otras batallas, la Unión Deportiva Las Palmas de Cristian Santana. Hola, Cristian.
¿Qué tal, John? Muy buenas. Pues una Unión Deportiva Las Palmas que lo único que piensa es en revertir la racha negativa, la peor de la temporada, y que ha hecho también comenzar las primeras dudas en el proyecto de García Pimienta. La primera duda, la más grande, es saber si continúa, pero sobre todo el plan A, plan B, que se le cuestiona mucho en sala de prensa, y lo ha dejado claro García Pimienta en esa misma rueda de prensa. El plan B es mejorar el plan A. Para ello también tienen la oportunidad Las Palmas, es la primera jornada donde la tiene, de certificar matemáticamente la permanencia. Para eso debe ganar en el Real Arena y esperar una derrota del Cádiz en el Santiago Bernabéu. Lo dicho, parece que García Pimienta no va a cambiar nada, por eso esperamos a Alex Suárez en el lateral derecho, Álvaro Valle obviamente en la portería, pareja de centrales Mika Coco, lateral izquierdo. Hay dudas con Singraven porque se ha fracturado el radio y parece que va a llegar con una férula, así que si está disponible va a ser Singraven por la izquierda, Perrone acompañando a Kirian y a Javi Muñoz, y arriba a Sandro Ramírez, Marvin Park y Alberto Moleiro.
Esta es la última hora de Real Sociedad y Unión Deportiva Las Palmas, y esto es lo que decía García Pimienta en sala de prensa.
La Real Sociedad, el equipo que ha jugado Champions, semifinalista de Copa, con opciones reales de meterse en Europa, es un auténtico equipazo. Naturalmente tienen bajas importantes, pero miras la plantilla y me imagino el posible 11 que van a sacar, y es un equipo bueno de primerísimo nivel. 3 partidos que no han conseguido la victoria, todavía los hace mucho más complicado el partido. Juegan en casa, juegan con su afición, y nosotros pues bueno, afrontamos este partido con toda la ilusión y con muchas ganas de revertir esta situación.
Es un partido, de Nahuel, donde la Real es muy favorita, creo yo, para dejar los 3 puntos en casa, pero el dato que decía John de 6 victorias en 21 partidos, ostras, un dato muy frío.
Sobre todo si aspiras a meterte muy arriba. Al final de la comparación, Betis y Valencia están en la clasificación como locales, sexto y séptimo. Para encontrar a la Real Sociedad nos tenemos que bajar hasta la 10ª posición.
Sí, sí.
Te tienes que hacer fuerte en casa. Tanto si quieres permanecer en primera división, ¿no? Pensando en objetivos más modestos, como si quieres meterte en Europa, y creo que por ahí la Real Sociedad no ha acabado de encontrar las mejores sensaciones porque ha tenido partidos que se le han atascado simplemente en casa, ¿no? O donde no ha terminado de saber cerrarlos contra equipos de la zona baja de la clasificación, donde se empieza a meter una Unión Deportiva a Las Palmas, que lo decíamos antes, son 6 partidos seguidos perdiendo. Es una racha terrible. Desde que le ganara en casa al Valencia, el equipo da la sensación de que se ha dejado de ir muchísimo, que no tenemos muy claro qué va a ser de ellos la temporada que viene. Pimienta sigue sin querer hablar de su futuro, pero alrededor, desde el club, se habla de que se cuenta con Pimienta, se le mete más presión al entrenador para tomar una decisión.
Veremos. Yo sobre todo, ya hablando de fútbol como tal, tengo la duda de si la Unión Deportiva Las Palmas va a saber conservar la pelota frente a esa presión tan agresiva de la Real.
Es un buen tema, porque entendemos que la Unión Deportiva Las Palmas querrá llevar la iniciativa como siempre. Nos lo decía Cristian Santana, le han preguntado por ello a García Pimienta y ha dicho que el plan B es reforzar o mejorar el plan A. Así que va a seguir siendo el mismo equipo proactivo, equipo que quiere tener la pelota, llegar muy juntito a los metros finales. Seguro que la Unión Deportiva de Las Palmas quiere jugar así en el Real Arena, pero si algo hace bien esta Real Sociedad es apretar arriba, incomodar a sus rivales.
Sí, yo creo que es un contexto de partido cómodo para la Real Sociedad. Y fíjate que Pimienta, cuando le preguntan, oye, ¿por qué el equipo está tan mal, no? Al final, con estos resultados. Y dice que lo que le está faltando a la Unión Deportiva de Las Palmas no es dejar de perder balones abajo, que por ejemplo esto le pudo pasar en el Metropolitano, sí, en aquella goleada, sino que el equipo no está sabiendo juntarse arriba para presionar tras pérdida, que no están recuperando balones arriba, y con lo que le cuesta a este equipo contra los de arriba, resulta muy complicado generar peligro.
Y le transitan muy fácil a la Unión Deportiva de Las Palmas. Son 5 de los últimos 30 puntos en el casillero del equipo canario. Dinámica muy, muy negativa. Solo una victoria en los últimos 10 encuentros del campeonato de primera división. Hablando de jugadores, como no va a estar Martín Zubimendi, para mal de mi fantasy, tengo ganas de ver a Beñat Torrientes en esa posición de mediocentro. Ya ha jugado ahí y lo ha hecho muy bien.
Sí, yo quiero seguir viendo a Zaharián. Sí. Al final, la Real Sociedad, que lo normal es que acabe metiéndose en Europa y creo que tiene que generar un poquito más de fondo de armario. Con la salida de fuerzas como Guevara, con la no adaptación de Momo Alichó, con el bajón también de Sadik, pues ha perdido muchas piezas para poder revolucionar un poquito el once. Y tiene que intentar encontrar estas piezas. Ya nos hablaba John de esos dos puestos para tres jugadores. Sí. Las dos bandas para Barrene, Cubo o Becker.
Sí.
Sigo viendo a Becker bastante afilado, pero sí, también me da la sensación de que es el mejor revulsivo de los tres.
Posiblemente. Y en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿en quién te quieres fijar? Un nombre propio. A ver, sé que es difícil, porque la dinámica es muy negativa y cuesta quedarse con alguien. Pero
hay que pedirle algo más a Moleiro, que tiene que ser la gran estrella ofensiva del equipo, sí. que cuando reapareció de su lesión a mediados de la primera vuelta, volaba. Recordarse aquel golazo contra Osasuna y a partir de ahí, muy buenos partidos, y creo que se ha dejado ir un poquito también en la temporada.
Sí, esto será a las 2 en San Sebastián. A las 4 y cuarto tenemos fútbol en el Bernabéu. Porque juega el líder, porque juega el Real Madrid y recibe al Cádiz. Miguel Ángel Toribio, Pablo Vallejo, ¿cuál es la última hora del encuentro?
¿Qué tal? Buenas tardes. Ganar, esperar, si se diese el caso, celebrar con moderación y con austeridad, y descansar. Es la hoja de ruta del conjunto blanco para los próximos días. Mañana recibe al Cádiz, pero en la cabeza del vestuario de Ancelotti y de la afición está la vuelta de semifinales contra el Bayern de Múnich. Por eso el técnico italiano mañana va a dar descansos, como hizo ya en la visita a San Sebastián. Courtois va a reaparecer, descanso para Lunin y jugadores como Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Toni Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius o Rodrigo podrían ser suplentes en favor de otros jugadores con menos minutos. El 11 podría sonar así. 11 meses después, se cumplen mañana, desde la última vez que Courtois hizo portería, va a recuperar el belga su sitio en aquel partido contra el Athletic para abrochar temporada en el Santiago Bernabéu. Así pues, Courtois estará en portería, defensa para Carvajal, que regresa tras su sanción en el Allianz, con Militao, Nacho y Fran García, el medio para Camavinga, Luka Modric y Ceballos, arriba Arda Güler, Joselu y Brahim. Todos disponibles para Ancelotti, a excepción del lesionado Alaba. Enfrente, el Cádiz, Pablo Vallejo, que se juega la vida en el Chamartín.
Buenas tardes, Toribio. Buenas tardes, compañeros. Misión prácticamente imposible la que afronta el Cádiz en el Santiago Bernabéu. Obligados a ganar a 5 del Celta y a 6 del Mallorca. La liga se agota. Ya no importan las cuentas ni lo que hagan los rivales directos, si los amarillos no tienen narices de ganar los partidos. Eso sí, el reto de esta semana es tremendamente complicado. El más difícil, si cabe, del campeonato liguero. Pero, al fin y al cabo, si no es imposible, es posible, y el Cádiz sueña con el partido perfecto de los suyos y el el peor partido de un rival que esperan tenga la cabeza en la vuelta contra el Bayern, y qué más da si da lo mismo, sean campeones la próxima semana y no esta. Mauricio Pellegrino, que cuenta con las bajas de Romini Kouamei, de Eskan Usu, el internacional sirio, y se espera que vuelva a su 1-4-4-2 habitual tras el experimento fallido ante el Mallorca. Conan Ledesma, que va a estar en portería, línea de cuatro de derecha a izquierda para Iza Carcelén, Víctor Chus, Fali y Javi Hernández, centro del campo para el incombustible Rubén Alcaraz, junto a Alex Fernández, por la derecha la magia de Robert Navarro, por la izquierda el trabajo de Rubén Sobrino, y como delanteros para el gol Orrey Juan Miguel y Cris Ramos.
Así es como llegan Real Madrid y Cádiz al partido de mañana, 4 y cuarto de la tarde. Nahuel, escenario de partido donde, a pesar de las múltiples rotaciones que solo vemos en el equipo de Carlo Ancelotti, el Madrid es muy favorito, y el escenario de partido creo que lo tenemos todos en mente, ¿no?
Es que lo comentábamos al inicio del programa, hablando de la situación de Courtois. El Real Madrid B, que estamos viendo en Liga, es que compite muy bien. Ya lo vimos en Anoeta. Yo espero, de nuevo esa buena versión del Real Madrid, competitiva, con muchos futbolistas que tienen que ganarse un puesto de cara al año que viene. Lo de Arda Güler creo que es lo más evidente. Yo quiero ver también a Ceballos, quiero ver a Brahim, quiero ver a Joselu.
Sí.
Claro, que son jugadores que no...
Frank García.
Claro, lo de Frank García también. Si a esto le sumamos que hay dos piezas tan importantes como Courtois y como Militao que van a ser titulares y que necesitan recuperar ese ritmo competitivo, es que competitivo es la palabra, sí, que define, sí, al 11 del Real Madrid.
Tengo ganas, ya hemos dicho el tema de Courtois en el arranque de programa, más allá del belga, más allá de Militao, que ya hablábamos también el otro día de él, tengo ganas de ver a Arda Güler en el Santiago Bernabéu, porque de momento los partidos que ha tenido con el Madrid, los grandes momentos de Güler han sido fuera de casa. El otro día en Donosti, el partido de Copa, el día del Sadar que entra y da el larguero, todos han sido lejos del Bernabéu. De momento en el estadio Santiago Bernabéu no le recuerdo ningún gran momento con el Madrid.
Ha jugado muy poco, son en total 8 partidos con la camiseta del Real Madrid. Estaba chequeando. Juega fuera contra la Unión Deportiva de Las Palmas.
Sí.
Juega 13 minutos contra el Girona en la goleada en Liga.
Fíjate.
Juega 3 minutos contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Juega 1 minuto en la victoria frente al Celta en el Santiago Bernabéu. 5 minutos contra Osasuna en ese partido que recordabas antes, y lo de el otro día en Anoeta, más el duelo frente a la Arandina también a domicilio.
Eso es.
Que al final ha jugado 5 minutos en el Santiago Bernabéu.
Tal cual, es que en el Bernabéu apenas lo hemos visto, así que ganas, ¿no?, de ver al turco con el Madrid mañana ante el Cádiz.
Sí. Al final es que es un futbolista que tiene magia y que, sí, sobre todo cuando tú escuchas la versión de sus compañeros de que lo ven entrenar todos los días y dicen, este chico... va a tener
algo,
futuro,
¿no?
Sí. Tiene algo. Acuérdate de aquellas palabras de Bellingham hablando de cuando recogió el Golden Boy. Le preguntan, oye, hay 3 jugadores que tú creas que pueden estar ahí. Y es cierto que barrió mucho para casa. Que dijo, por ejemplo, habló de su hermano, del que hablan muy bien, el jugador del Sunderland, de Joe Bellingham. Y a uno de los que metía en la terna era también al propio Arda Güler. Así que veremos qué tal está, porque la expectativa es máxima.
Sí.
Las lesiones nos han quitado un poquito de Arda Güler, un poquito de esa continuidad, y veremos si puede realmente tirar la puerta abajo y por lo menos ganarse un puesto para el año que viene.
Esto decía Carlo Ancelotti este mediodía.
Bueno, difícil comparar las plantillas con otras. En esta plantilla, lo que veo, sin compararla con nadie de otra época, de otros años, veo un compromiso colectivo extraordinario y veo falta de ego.
Esto en clave Real Madrid. En el Cádiz, Nahuel, 4-4-2 seguro, bastante reservón, equipo atrás, tratando de hacer largo el partido y de aprovechar la ocasión o las 2-3 ocasiones que tenga en el partido, ¿no?
Sí, yo tengo ganas de ver cómo va a intentar estirarse el Cádiz. Es cierto que, si recuerdas, la última visita del Cádiz al Bernabéu, me parece justo después del Mundial, en un duelo que resiste muy bien, que compite muy bien. Es que parece tan lejos esa versión del Cádiz. Veremos hasta cuándo puede aguantar, pero sobre todo yo le veo mucho problema para poder juntarse arriba, ¿no? Para poder coger un poquito de oxígeno, surtirle algún balón a Juanmi, a Maxi Gómez. Veremos si a Roger, que sabe lo que es ganar en el Santiago Bernabéu, ya lo hizo con el Levante en su día, para poder un poquito dar el golpe sobre la mesa y poder sacar algún punto.
Para estirarse, ¿quién te parece más importante? ¿Cris Ramos o Juanmi?
Juanmi.
Juanmi.
Sí, yo creo que al final Maxi Gómez, Cris Ramos...
juegue quien juegue, te pueden ganar algún duelo, te pueden poner un poquito de cara, pero Juanvi es el que te estira un poco, el que te puede picar a la profundidad, el que tiene el timing sobre todo, ¿no? Como para poder incomodar. Creo que en Robert Navarro el equipo tiene un buen lanzador, sí. Creo que también Rubén Alcaraz y Álex Fernández tienen esa virtud. Con lo cual creo que lo de Juanmi es lo más importante de cara a que pueda llegar un poquito más la segunda línea.
Lo comprobaremos mañana a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu. A la vuelta seguimos haciendo previas de la jornada del sábado.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Llueva. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A las 8 y cuarto en A Diario, la tertulia que escuchan los aficionados al deporte y los deportistas, como Feliciano... El tenista.
Son Radio Marca, en la tribu también que me la pongo cuando voy al colegio con el niño. Me gustaría hablar un poco de Ancelotti y de esa corriente que hay un poco de que es un buen gestor. O sea, un entrenador que tiene el currículum que tiene Ancelotti, que ha conseguido lo que ha conseguido en el Madrid. Pero es que Ancelotti me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid.
La tribu.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Chuti.
628-26-90-92.
Buenos días, Super Bowl.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Buenas tardes, Amaro.
Porque tú haces la radio.
Buenas tardes, pizarreros.
628-26-90-92.
Vicente, buenos días.
Participa en la radio del deporte.
Buenas tardes, Radio Marqueros.
Te estamos esperando.
Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí.
Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad.
Jorge Vilda.
Muy buenas noches, Parrado.
Ay. Cada noche a las 11:30, sintoniza con Pedro Pablo Parrado. La excelencia nocturna de la radio deportiva.
Don Javier Lozano.
Hola, muy buenas noches.
Tony Nadal.
Hola, ¿qué tal?
Don Diego López, muy buenas noches y bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo?
Siempre en Radio Marca.
Estos goles, ya lo sabes.
Arda Güler, y me apunta nuestro Miguel Ángel Toribio con toda la razón del mundo. En el Bernabéu juega Arda Güler un minuto ante el Celta y marca gol. Es un minuto y marca gol, ¿eh?
Sí, sí. Lo hemos visto en el Bernabéu. Llegar y besar al santo.
Tal cual.
Claro, pero... estaba yo mirando la columna de los minutos.
Claro,
claro, no, goles... no tenía el recuerdo yo del gol de Güler.
Marco también lo tenía en Donostia ante la Real Sociedad. Pero venga, nosotros a lo nuestro. Sábado 6:30 de la tarde hay fútbol en Montilivi, Girona, Fútbol Club Barcelona, Jordi Rutia, Alejandro Segura. Partido decisivo por la segunda plaza.
Muy buenas, pues el Girona que llega a esta jornada eufórico porque tiene la posibilidad de certificar su participación en la Champions de la próxima temporada, cuando hace tan solo 2 temporadas y media estaba en la segunda división y en posiciones de descenso a primera ref. Un Girona que llega con las bajas de Cristian Estuani, Solís y Borja, y tampoco podrá contar con Pablo Torre porque el Fútbol Club Barcelona en la cesión le aplicó la cláusula del miedo. Michel, el técnico vallecano, que dice que será feliz si se recuerda esta liga como la del Girona y espera meterse en Champions ganando al Barça, que dice sería la guinda del pastel. Si tuviera yo que apostar por un 11, lo haría por Gazzaniga en portería, Eric García, Blin, David López y Miguel en defensa, Aleix García con Yangel Herrera e Iván Martín en los interiores, y en la delantera, Sabiño, Víctor Sigankov y Artem Dobik, que recordamos también está luchando para conseguir ser el pichichi de primera división. ¿Y cómo llega el Barça, Alejandro Segura?
¿Qué pasa? Muy buenas. Pues el Barça viaja a Girona con la intención de certificar la segunda plaza. Es verdad que no sería matemático, ni mucho menos, pero si el Barça consigue mañana los 3 puntos en Montilivi, se pondría 5 por encima del Girona. Así que con ese objetivo de mínimos, tiene que acabar el Barça esta temporada. Digo objetivo de mínimos porque sería acabar segundo en Liga a falta todavía de 12 puntos por disputarse. Más allá de eso, en el 11 inicial no se espera mucho cambio por parte de Xavi. No va a cambiar mucho, no va a variar del Ter Stegen en portería, línea de 4 atrás con Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo. Centro del campo, Christensen, Gundogan, Fermín, que parece que se va a asentar ese centro del campo hasta final de temporada, siempre con el asterisco de ver cómo está Pedri. Y arriba sí que es cierto que puede haber algún cambio. Parece que Lamine y Lewandowski son intocables, pero quizá descansa Rafinha, que fue titular el pasado lunes contra el Valencia, y podría entrar Ferran o Joao Félix por banda izquierda. Hay que recordar que esta mañana Vitor Roque no ha entrado, no ha entrenado con el grupo. Veremos si mañana entra en la convocatoria. El Barça viaja a las 10 de la mañana, caminito de Girona.
Esta última hora de Girona y Barça, Michel decía en rueda de prensa que el Barça es muy favorito para el partido.
El Barça es más a favorito en aquel partido. Per mi, nosaltres hem de fer un partidàs i ser capaços de minimitzar al màxim el seu potencial, que és molt gran, que és molt gran, perquè té capacitat de agafar la pilota i fer que el rival esté en defensa molt temps. És l'equip que amb més posició de la Liga. Volíem fer un partidàs per la nostra afició i segur que amb ells donarem el 200%, que és l'única manera de guanyar.
El dato que se ha utilizado mucho en la previa para ejemplificar esto que está diciendo Michel es que el Girona no es que nunca le haya ganado en casa al Barça, es que nunca le ha marcado un gol al FC Barcelona.
Ostras, buen dato, ¿eh? No lo conocía. ¿Qué versión esperas de cada uno, tanto de Girona como de Barça?
Yo tengo dudas con el Girona. El propio Michel reconoce que a pesar de ganar en Las Palmas, el equipo no estuvo a su mejor nivel. Pero creo que, bueno, lo hemos visto, cuando le vas muy arriba al Barça le puedes poner en problemas y creo que es el plan de partido favorito para el conjunto de Michel.
Sí, posiblemente. También es verdad que el Barça ha aprendido a atacar esa profundidad, con Rafinha ahora ya en el sector izquierdo, con Lamine Yamal, con los apoyos de Lewandowski. Puede salir el Barça de esa presión si juega en largo, como vimos por ejemplo el día del Parque de los Príncipes.
Sí, y creo que por ahí viene un poquito el crecimiento de FC Barcelona. Ha hablado mucho Xavi en la previa del partido de que les hacían un cuadrado con Miguel Gutiérrez por dentro, que acaba marcando aquel día.
Sí.
Y que él considera que en aquel partido de ida en Montjuic, que fueron muy al hombre, que al final, claro, es que si vas a la marca individual con este Girona, que te mueve tanto lo que es el esquema, acabas persiguiendo hombres y acabas muy desordenado. Así que por ahí yo tengo curiosidad. Creo que es una buena prueba del algodón para el Barcelona. No a nivel de clasificatorio, yo creo que esto de pelear por la Supercopa, bueno, pues puede ser un aliciente económico, pero a nivel de aficionado, a nivel de verlo desde fuera, no nos llena mucho. Pero sí que creo que puede ser un partido para comprobar cuánto ha crecido el Barça en esta segunda vuelta, más allá de resultado, más allá de lo que haya hecho en Champions, de lo que haya hecho en Liga. Creo que es un partido para testar el crecimiento futbolístico del equipo que va a seguir siendo de Xavi el año que viene.
¿A quién quieres ver de cada equipo? Mira, yo te apunto en el Girona a Miguel Gutiérrez, que ya lo hizo muy bien en Montjuïc, en ese partido que comentas, que jugó muy bien y además marcó gol. En el FC Barcelona tengo ganas de ver a Fermín. Si juega Fermín en ese centro del campo, por la llegada, por la presión, por el dinamismo que aporta siempre Fermín, quiero ver a Fermín López.
Yo en el Girona quiero ver a Iván Martín. Creo que hace su mejor partido con el Girona en el 2-4 y que en la segunda vuelta le hemos perdido un poquito.
Sí, más discreta, ¿no?
Sí. Bueno, él siempre es un jugador discreto, pero creo que ha hecho peor segunda vuelta. Y luego en el Barça, yo quiero medir al Christensen pivote. Creo que es un buen partido para ponerle a prueba.
Sí.
A ver cómo sale de esta con tanta gente en su zona de influencia en el pivote defensivo del Barça.
Vuelvo al Mutua Madrid Open. José Luis Escarabajano, ¿cómo sigue el partido entre Fritz y Rublev?
Bueno, pues ya tenemos una manga completada. Se la ha llevado Rublev con 5-4. Ganaba el ruso, sacaba el estadounidense Fritz para igualar a 5. Ahí le ha hecho break y se ha llevado el set. Pegaba un grito tremendo Rublev y acaba de arrancar el segundo set. Ha tenido bola de rotura el estadounidense al servicio de Rublev. No lo ha conseguido y ahora tiene ventaja Andrei Rublev para ponerse 1-0.
He visto además que en ese descanso del primer set se ha ido Fritz a vestuarios, ¿no?
Sí, se ha ido al servicio, tiene la oportunidad de irse una vez al servicio al final de un set y lo ha aprovechado para refrescar un poquito ideas. Seguramente y a lo mejor para ir al servicio. Pues
vaya saque de Rublev ahora, ¿eh?
Sí, es que parece un chico que no es muy, muy corpuloso, más espigado, finito, pero le pega que no veas, ¿eh? 1-0 para el tenista ruso.
Tremendo, tremendo
buen,
el saque.
Buen saque al servicio, ¿no?
Bueno, correcto.
Bien, venga, vale, compramos.
Bueno, sí,
compramos.
Un cazador, un poquito,
para ser el primero.
Es viernes.
Oye, también te digo, 5 de la tarde, ¿eh?
Ah, que ahora tengo.
Una hora para soltar el primero.
Bueno,
ha tardado, ha tardado.
Ha tardado un poco, que es
Adri,
JL.
La palabra que estaba buscando era gracias.
Gracias, Nahuel Miranda. Gracias por
nada, existir. De nada, hombre.
Venga, que nos vamos a Mallorca Atlético Madrid. Porque a las 9 mañana sábado tenemos un buen partido entre Mallorca y Atlético de Madrid. Juanmi Sánchez, José Rodríguez, ¿qué nos contáis la previa del partido?
¿Qué tal, compañeros? Pues el Real Mallorca, que tiene un partido importante contra el Atlético de Madrid después de una semana en la que únicamente se ha hablado del futuro de Javier Aguirre y también de jugadores que puedan abandonar el equipo en verano. Ahora sí que todo está centrado en este partido contra el Atleti, una de las víctimas preferidas de Javier Aguirre, que ha conseguido derrotar al conjunto del Cholo Simeone en las dos últimas visitas del Atleti a Somos, ambas por 1-0 con goles de Murici, y eso intentarán hacer para acercarse todavía más con 3 puntos a cerrar el objetivo de la permanencia lo antes posible, cuanto antes mejor, ha dicho Javier Aguirre en la sala de prensa. Con el paso de los días se valora mucho más ese punto conseguido en Cádiz, pero ahora la mente está puesta sobre todo en aprovechar esos 3 partidos, 3 de los 5 en Somos. Entonces, aprovechar esos 3 partidos en casa para ya liquidar la permanencia y finiquitar al Cádiz, que es el máximo rival del Mallorca en estas últimas jornadas. Para la causa, todos disponibles, incluido Copete, tras superar un esguince, y el 11 del Mallorca podría ser el conformado por Rajkovic en portería, Gio González y Mafeo en los carriles, Martin Balien, Raillo y Nastasic en el eje de la defensa. Veremos si Aguirre continúa con el doble pivote de las últimas jornadas con Samu Costa más Carey, ya que Morlanes o Darder podrían ser la novedad, pero apostamos por ese Samu Costa más Carey con Antonio y Dani completando el centro del campo. Y arriba el pirata Murici, que se reencontró con el gol 2 meses y medio después en Cádiz. ¿Cuál es la última hora del Atlético de Madrid, José Rodríguez?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues hay bastantes dudas en el Atlético de Madrid, porque la baja de Griezmann parecía, en buena lógica, que podía estar cubierta por Álvaro Morata, toda vez que Memphis, después de llevarse hoy el recadito de Simeone en rueda de prensa, no va a estar, al igual que Tomás Lemar, pero las pruebas de los últimos días han dejado muchas dudas. En principio, ayer, Morata, De Paul y Molina estuvieron como suplentes en la sesión de entrenamiento. El 11 es extraño. En portería estaría Jan Oblak, en la derecha estaría Azpilicueta, en la izquierda Riquelme, en el centro sí estarían Jiménez, Witsel y Hermoso. Por delante Barrios acompañaría a Coque. Lino estaría en una banda, en la izquierda. En la derecha estaría Marcos Llorente y arriba, como única referencia, Ángel Correa. Un 4-5-1 o un 5-4-1, diferente a lo visto en las últimas semanas, en un Atlético de Madrid que ya perdió el año pasado y también hace 2 temporadas en su visita a Mallorca, y que sabe que tiene que ganar independientemente de lo que pase hoy en Getafe para seguir con cierto margen en esa pelea por la 4ª plaza.
Javier Aguirre ha hablado en rueda de prensa, en la rueda de prensa previa a este encuentro, y ha hablado de la situación de Atlético de Madrid fuera de su estadio.
Es un equipo que se pueden decir que este año no está tan bien fuera de casa y tal, pero realmente es, los equipos del Cholo siempre han sido muy, muy competitivos. El de mañana lo será. No va a ser fácil meterle mano, ni muchísimo menos. Es un equipo de Champions. Es un equipo que está entre los 8 mejores este año de Europa y entre los va a Champions hace 10 años de manera consecutiva, y no voy a descubrir nada de Cholo ni sus jugadores. Es verdad que nosotros estamos en casa con el aliento de nuestra gente, con el apoyo de nuestra gente. Eso me da a mí un plus de confianza para encarar el partido, ¿no?
Espero un escenario de partido, Nahuel, cerradito, al menos de inicio.
Sí, a ver, yo tengo dudas de cómo puede encarar esto un poco más el Atlético de Madrid con Correa más consolidado. Hoy Simeone ha vuelto a tener muy buenas palabras para con el ex de San Lorenzo.
Sí.
Dice que bueno, que va a seguir siendo muy útil hasta que él quiera, como bueno, dando a entender que él tiene las llaves de su futuro. Pero vamos, le vemos muy asentado en el 11 después del mal momento de Morata. y de bueno, de haber tenido algún buen partido. Yo creo que es un futbolista muy irregular, va muy a tramos, ya le conocemos de sobra aquí en la Liga, en el contexto del Atlético de Madrid. Así que tengo curiosidad por ver cómo el Atlético de Madrid se maneja con futbolistas en la punta de ataque que van a ser un poquito más escurridizos.
Sí.
Sin Griezmann y sin Morata, con Correa y con Samulino, como nos decía José Rodríguez.
Sí, entiendo. Será interesante lo de Samulino para atacar un poco más la profundidad, atacar la espalda de los centrales del Mallorca. Un Mallorca que no espero de inicio muy replegado cerca de Rajkovic, sino que, oye, consciente de las bajas que tiene Atlético de Madrid en defensa, igual adelanta un poquito más el bloque. No te digo que vaya a presionar en campo contrario, pero igual sí defiende en un bloque un poco más medio, ¿no?
No, un poco más el plan de las semifinales de Copa contra la Real Sociedad, ¿no?
Por ejemplo.
O contra el Athletic Club en la final, ¿no? De ser un poquito más incómodo. Exacto. Y sobre todo de plantearle dudas al Atlético de Madrid.
Que no regalarle metros del campo.
Que es que el otro día, después de ganar al Athletic Club, hablaba Coque de bueno, el rendimiento en casa y fuera. Y dices que no sabemos explicar qué sucede. Yo creo que simplemente es una bajada de tensión que bueno, si encima el propio Athletic Club no hace los deberes contra el Getafe esta noche, pues puede ser mayor si cabe, ya conociendo el resultado del partido. Así que bueno, veremos, pero creo que sobre todo para los de Aguirre debe estar muy muy claro el plan de partido en la previa.
Seguro, y además balones largos a Murici para que se pelee con los Jiménez, Bitzel, Hermoso y compañía en esa defensa del Atlético de Madrid, que es una muy buena prueba también para ellos ante un delantero que conocemos perfectamente, Nahuel. El Atlético también lo conoce, como es Murici, que es muy incómodo, que va a todas, que gana muchos duelos y que seguro que tratará de buscar las cosquillas.
Sí, sí, sí. Al final, a Murici, creo que dentro de lo que cabe es el perfil de delantero que ya le hizo mucho daño con el Borussia Dortmund, con Füllkrug, por ejemplo. Entonces, sí, sí. A ver cómo defiende sobre todo el centro lateral. Creo que ha perdido muchísima capacidad y el Atlético de Madrid, que nos viene dejando más dudas. Aunque yo el duelo que quiero ver está en la banda. Juegue en la izquierda Riquelme, juegue Lino. Yo tengo ganas de ver a Gio defendiendo. Ese choque estilístico que nos gusta, ¿eh? La banda, un poquito más de libertad para ir al suelo también, que pone el partido intenso. A ver qué tal. Pero puede ser una de las claves también del encuentro, porque al final estamos dibujando un plan de partido donde va a haber mucho centro lateral.
A las 5 menos 2 minutos has soltado el primer chiste. A las 5 y 5 has hablado del primer uruguayo. Esto ya...
¿No he hablado de ninguno?
No, déjame, no ha barrio para casa hasta ahora.
No, claro, es complicado.
Tenemos lo de la Alavés.
Uruguayos, claro, o Campé en el Cádiz, no hemos podido tratar. Getafe, claro, Gastón.
De Araujo no has dicho nada, en la previa del Girona-Barça.
Justo, sí. Bueno. Lo ha defendido Xavi en rueda de prensa, por cierto, mira, Araujo.
Bien, apuntado también. Bueno, otro
seguro que cuando repasemos los partidos del domingo podemos hablar de muchos más uruguayos.
Seguro que sí. Pero nosotros ahora nos marchamos al debate, la pizarra de Quintana.